está en un búnker que es una tumba en la que no hay salida digna. Dicho así, es una frase que perfectamente se podría atribuir a Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, también a Santiago Abascal, pero no. Lo curioso es que esta frase la ha pronunciado el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo creo que es el momento más grave de credibilidad para el Partido Socialista en toda su historia reciente. Es enormemente grave, creo que nos cree muy poca gente, o mejor dicho, cree muy poca gente a la dirección. El papel de víctima ya no cuela. Y sin embargo, todas se están demostrando, o al menos una parte muy importante, se están demostrando veraces, ¿no?
La conversación que Emiliano García Page ha tenido esta mañana aquí en COPE con Carlos Herrera no tiene desperdicio y la puedes volver a ver y a escuchar, por cierto, en nuestra web en cope.es. Page no se ha guardado nada en el tintero. Ha estado libre de cualquier atadura con las que habitualmente los políticos tratan de evadir cuestiones incómodas sobre su propio partido. Incluso ha llegado a insinuar que Pedro Sánchez se aferra al poder porque no sabe todavía lo que está por salir.
¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. No sé si estarán, pero requieren de que esté gobernando.
Que esto lo diga un destacado dirigente socialista y con esta claridad solamente puede responder a que dentro del PSOE se ha roto la baraja de cara al Comité Federal que Sánchez ha convocado para el próximo 5 de julio en Madrid. En ese escenario solamente pueden pasar dos cosas. La primera es que se convierta en una especie de ceremonia de lealtad incondicional al presidente pase lo que pase. Y la segunda opción es que un buen número de socialistas desencantados, humillados o cabreados intente desactivar el sanchismo para resetear al PSOE antes de que sea demasiado tarde. Lo que ha hecho Page esta mañana con Herrera es precisamente posicionarse públicamente en esa línea de cambio radical. A lo mejor lo hace por convicción, no lo sé, pero desde luego lo hace también por supervivencia política. Page sabe muy bien que el escándalo es de tal magnitud que arrastrará los votos en toda España y también allí, en la comunidad en la que él gobierna, en Castilla-La Mancha. Page y otros muchos socialistas saben que es ahora o nunca. Si fallan en su intención de cambiar el PSOE, podrán decir en un futuro que al menos lo intentaron y esa baza puede jugar a su favor. Si callan y se pliegan, pueden acabar formando parte del naufragio y habrán perdido igual. Y están pasando más cosas. Los socios del bloque de investidura apremian a Sánchez a tomar más medidas. Aseguran haberle visto preocupado en las reuniones mantenidas en Moncloa, mientras Bildu reclama avanzar hacia la autodeterminación. Ricardo Rodríguez.
Hay consenso entre los costaleros parlamentarios en exigir a Pedro Sánchez una reacción más contundente y, desde luego, amplia ante la crisis. Una auditoría del PSOE, la comisión de investigación o la comparecencia del 9 de julio resultan insuficientes para parar el golpe que amenaza con llevarse por delante la legislatura. Por el PNV, Maribel Vaquero ha trasladado malas vibraciones presidenciales.
Pues le hemos visto preocupado. Hemos visto a un presidente preocupado por la situación que se está viviendo, evidentemente. No tenemos nada sobre la mesa, ningún plan concreto sobre la mesa. Nosotros pedimos prudencia y también nos lo estamos aplicando, prudencia y humildad.
Bildu está directamente en un cambio de pantalla y pide lo que llama una reforma democrática que responda a los anhelos del pueblo vasco. En nombre de Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha considerado urgente las explicaciones del PSOE y ha instado a cumplir con el programa social de la coalición.
Hace dos años, un hombre condenado por maltratar a su primera pareja y enfrentarse a una nueva causa por esa misma violencia machista, a su segunda mujer, decidió cambiarse de género. De Cándido pasó a llamarse Candy. Sin un informe médico ni empezar un proceso de hormonación, logró sortear el juzgado de violencia de género en Sevilla y que su caso lo asumiera un juzgado de instrucción. Pero la historia no se quedó ahí. Ahora Candy, que se encuentra en busca y captura, pide que se anule el juicio que tiene pendiente y por el que se enfrenta a otros 4 años de prisión. En mediodía, el abogado de la víctima, José Antonio Sires, ha lamentado el grave perjuicio que le está ocasionando a ella.
La víctima pierde la protección integral que le confiere la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género y el impacto más inmediato es que a la víctima la sacan del sistema Biogen. Por lo tanto, entre otras cosas, no tiene un sistema de vigilancia.
Un estudio europeo alerta de que 4 de cada 100 ensaladas envasadas contienen un parásito responsable de la toxoplasmosis. Hablamos de ensaladas en bolsa que no requieren, en teoría, de lavado y que se consumen prácticamente a diario en muchos hogares de nuestro país. Este estudio alerta de su ingesta a personas con sistemas inmunitarios debilitados y a mujeres embarazadas. Esta mañana en Herrera en COPE, Rafael Calero Bernal, miembro del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense, ha recomendado su lavado, pero también ha hecho un llamamiento a la calma.
Sabemos que hay un 4% de ensaladas que están contaminadas, al menos con nuestro parásito, Toxoplasma gondii. Pero, ¿cuál es la frecuencia, o mejor dicho, la proporción de estas ensaladas que contienen efectivamente parásitos que son infectantes? Eso todavía no está caracterizado.
Y hoy debuta el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Real Madrid al Hilal de Arabia Saudí. Debut del Madrid en el Mundial y debut de Xavi Alonso en el banquillo. Todavía con la duda de Mbappé. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso decidirá esta mañana si finalmente Kylian Mbappé, que ayer no pudo entrenarse por un proceso febril, será o no titular. Los dos fichajes, Alexander-Arnold y Huijsen, serán titulares en defensa. En principio, Vinicius, Rodrigo y Güler podrían formar el tridente ofensivo. Enfrente, un Al-Hilal que tiene la baja de última hora de Mitrovic, según confirmó ayer su nuevo entrenador Simone Inzaghi. Se prevén 30 grados de temperatura en Miami con posibilidad de tormenta. Ayer había vendidas 60.000 entradas sobre un aforo de 65.000 en el Hard Rock Stadium.
El partido es a las 9, tiempo de juego arranca a las 8 y media. Hoy debuta también el Manchester City a las 6 ante el Wydad marroquí. A las 12 Pachuca Salzburgo en el grupo del Madrid y a las 3 de la madrugada debuta también la Juve ante el Al Ain de los Emiratos. Es noticia del día que por fin el Barça ha hecho oficial el fichaje de Joan García. Se han acabado las entradas para la final por el ascenso a primera el sábado entre Oviedo y Mirandés en el Tartiere. Olga Carmona es nueva jugadora del PSG, como adelantó Andrea Peláez, y Roberto Bautista ya está en cuartos de final de Queens.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 36 grados y cielo parcialmente nuboso. Hay aviso amarillo por altas temperaturas. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 22 grados. Mañana 37 grados de máxima, más nubes y posibilidad de lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 en Alcalá que dificulta la circulación sentido entrada a Madrid. Otro alcance complica la M40 en Mercamadrid sentido A42. Además, complicaciones de hora punta en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, en los túneles del Pardo sentido A6. Y los toldos de la Puerta del Sol estarán a pleno rendimiento a final de la próxima semana. De hecho, ya podemos ver algunos instalados. Se van a instalar en mayo y se van a quitar en octubre. Ha sido una instalación complicada porque tenían que ser a prueba de lluvia y viento y teniendo en cuenta además que están en un lugar declarado bien de interés cultural. Escuchas La Tarde.
La corrupción cero no existe. Nosotros la expulsamos.
Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. No me faltan ganas, me faltan 4 votos.
El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos.
¿Qué va a hacer frente a todo lo que está pasando?
Actuar cuando hay un caso de corrupción.
No, cuando detecta la corrupción la UCO.
Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE.
Lo que no voy a aceptar es que usted haga de la anécdota una categoría.
No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decide.
No hay ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay.
Pues todo esto lo hemos escuchado en la sesión de control de este miércoles, posiblemente la más tensa y en la que peor lo ha pasado Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa en 2018. Al presidente del gobierno se le ha visto entre abatido y enfadado, sobre todo con un Gabriel Rufián que ha hecho una intervención durísima. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Si tuvieseis que apostar escuchando lo que hemos escuchado hoy, ¿Sánchez va a aguantar o no va a aguantar, como él dice, hasta 2027?
Yo creo que sí. Yo creo que va a aguantar. Depende de los socios y también depende de su partido. Y aunque hoy Page ha salido con bastante virulencia y diciendo algo bastante grande y gordo, que es que los ministros tienen conversaciones guardadas con Pedro Sánchez, que eso me parece una cosa gravísima. Pero si el PSOE, que parece que es dócil y es servil a su líder, a Pedro Sánchez, porque el PSOE ahora mismo es Pedro Sánchez, y los socios solamente amagan y no golpean, como han hecho Sumar con esa... con esa performance, ¿no? Y como en realidad está haciendo Rufián, quiero decir, que él, bueno, amenaza pero no muerde. Yo creo que sí que puede aguantar hasta 2027.
Sí, había esa cosa que ha dicho Pilar, ¿no? Al principio, ¿no? Que era que actúan cuando creen que les va a pasar una factura, ¿no? Que también vimos cuando después de las autonómicas 2023 que hubo ese momento de desconcierto de parte del PSOE diciendo esto la impopularidad de Pedro Sánchez del gobierno central nos pasa factura en las autonomías, ¿no? Luego, claro, también tienes la impresión de que algunos de los socios del gobierno pues no es que les guste, no es que les guste mucho y son posiciones incómodas, pero también cuesta imaginar con quién podrían estar que les favoreciera más, ¿no? O que tú dices, bueno, pues si mi objetivo a veces es un poco la desintegración, el descrédito de las instituciones, que el Estado español sea menos verosímil en su conjunto, pues la verdad es que el trabajo está siendo fino, ¿no?
Pero sí parece que los socios han endurecido su discurso. En las últimas horas Podemos ya sabéis que no se va a ver con Pedro Sánchez en esa ronda que ha iniciado el presidente del gobierno en Moncloa, y otros como Esquerra o BNG sí van, pero no se quieren retratar, no se quieren hacer la foto con Sánchez. Agredano.
Sí, pero a mí de momento todo me parece estética política. A mí me preocupan no tanto las formas, cuando se dice había un debate bronco, un debate duro. Estamos hablando de cuestiones de forma, pero si hablamos de cuestiones de fondo, por ejemplo, vemos cómo Sumar pues hace ese desplante, pero el gobierno no lo rompe. Podemos ya llevar un tiempo enemistado, digamos, con Pedro Sánchez, está siguiendo un poco la línea, y en la línea de lo que dice Gascón, que yo creo que ahí van todos los análisis, es decir, ¿en qué otro gobierno Junts, ERC, van a tener tanto poder y tanta capacidad de llevarse, digamos, el asco a su sardina, ¿no? En ningún otro poder, en un gobierno con PP y Vox, que parece la alternativa, o de PP en solitario si les diera, ¿qué sería de Junts? ¿Qué sería de ERC? Y por supuesto, ¿qué sería de Sumar? ¿No? Que después de este gobierno no hay nada.
Pero bueno, ello. El PNV puede ser otra cosa, ¿no, Agreda? ¿No? Y ya, sí, pero, ya escuchaste pero... a Aitor Esteban, que dice, bueno, es que esto es muy grave todo lo que está pasando. Al primero fueron un poco más tibios, pero luego endureció también su discurso. Esto es más grave y habló de líneas rojas. No dijo ya cuáles.
Sí, la semana pasada lo hablamos y lo vuelvo a decir. Es decir, de todos los partidos que apoyan directa, indirectamente, puntualmente a Pedro Sánchez, el único al que no entiendo políticamente o me cuesta más entender es a PNV, que es un partido conservador, un partido que siempre se ha movido entre la derecha y la izquierda en función de su oportunismo político. Pero un partido al que parece que el gobierno con Pedro Sánchez le está perjudicando en su propio territorio, no deja de ser un partido nacionalista en el País Vasco, ¿no? El único que no entiendo que sea capaz de esos cuatro votos que aludía a Feijóo y que pedía a Feijóo para cambiarlo, puede ser otra opción, y esto es una locura, ¿no? Pero me hace mucha gracia escuchar a García Page tan contundente diciendo, yo creo que la barbaridad que ha dicho hoy, que es que hay conversaciones y que Pedro Sánchez está ahí para el aforamiento, para lo que pueda pasar. Yo creo que son 8 los diputados del que aporta Castilla-La Mancha al Congreso de los Diputados. Son 8 votos, con eso daría para la moción de censura. ¿Tendría la posibilidad o tendría el arrojo, o tendría la valentía el propio PSOE desde dentro boicotearse a sí mismo para acabar con una amenaza, como parece Pedro Sánchez, para todo, no solo para nuestro país y para nuestras instituciones, sino también para el propio PSOE, que todos estos cheques que está extendiendo Pedro Sánchez los van a tener que pagar las federaciones y van a tener que pagar los territorios? Es decir, cuando lleguen las elecciones andaluzas, que queda un año, o dentro de 2 años, cuando empiece Extremadura o empiece Castilla-La Mancha a preparar sus elecciones, ¿qué va a pasar con el PSOE en aquella tierra?
Citabas ahora a Emiliano García Page, que ha estado esta mañana aquí con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, y que ha dicho cosas como estas.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, y por las amenazas de Koldo, de Aldama, que ya dije en su momento que es una bomba de racimo, que lo tiene todo grabado. Ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, ¿eh? Pero hay que atarse los machos.
Bueno, es una de las declaraciones, uno de los titulares que ha dejado Emiliano García Page, que decías, Agredano, que te ha sorprendido, ¿no?, la entrevista. Bueno, es que ha llegado a insinuar que Pedro Sánchez se aferra al poder porque no sabe todavía lo que está por salir, ¿no?
Y casi no insinuar, Pilar. Es decir, que casi expresamente lo ha dicho. Yo creo que van a tener que pagar un gran precio en la Federación, en el PSOE y en los ayuntamientos. Y es un peso tan grande que es normal que intenten amortiguarlo al menos 2 años antes de que lleguen esos comicios. Quedan 2 años para la siguiente autonómica. En algunas comunidades como Andalucía son el año que viene. Yo creo que cuanto antes entiendo en la cabeza de esa Federación y de ese partido en sus regiones, piensan, cuanto antes cortemos esta hemorragia, más posibilidades tenemos, ya no digo de mantener el poder, sino de mejorar los resultados, porque al final un partido se desangra, pierde poder territorial, pierde ingresos, pierde puestos, pierde cargos y pierde la influencia. Y ya hemos visto en Europa cómo algunos procesos, se menciona mucho el PASOK griego, ¿no?, como algunos partidos socialistas europeos han perdido toda relevancia después de grandes crisis, sobre todo de corrupciones como la que está viviendo este PSOE.
La verdad que puede salir cualquier cosa después de todo lo que estamos conociendo. Hoy, por ejemplo, lo del registro en la casa de Ábalos, ahí estaba una amiga del exministro, que resulta que es una actriz porno que intentó marcharse de la casa con un disco duro escondido en los pantalones. La escena fue tal que así Ábalos le dice a la chica que baje a pasear el perro y en un momento dado también le sugiere que se baje algo de desayuno. La chica se mete en una habitación, sale y cuando se dirige a la puerta, un agente de la UCO se percata de que lleva algo escondido en los pantalones y resulta que lo que ocultaba era un disco duro. Es que, Daniel, esto nos dicen que es una escena de Torrente y nos lo creemos.
Sí, es de Torrente o de House of Cards, o la verdad es que es asombroso, ¿no?
Más de Torrente que de House of Cards, ¿eh?
Bueno, no sabría yo decirte, ¿eh? Como con la beta y costumbrista española. Luego... ¿Quién no tiene una conocida actriz porno que le saca a pasear el perro, ¿no?
Me he acordado mucho hoy de aquel popular, Daniel, aquel popular pasaporte. ¿Os acordáis de aquel concepto? Claro. Porque claro, este partido, este PSOE, este gobierno intentó abolir la prostitución. Fue una de las grandes medidas que ahora quieren volver a impulsar, por cierto. Necesitarán el voto de Ábalos, por cierto, desde el grupo mixto.
Efectivamente.
Y después el acceso a las páginas porno para menores, que es una cosa que puedo entender, pero también se habló de hacerlo extensible a los adultos, ¿no? Es que no hay mayor contradicción en este gobierno y no hay mayor diferencia entre lo que quiere hacer y después lo que han terminado siendo, ¿no?
Claro, es cuando antes decías las cosas que se pueden perder, una que es muy grave es la credibilidad, porque ves que el discurso no se corresponde para nada con las prácticas y la realidad de al menos muchas de las personas importantes en el propio partido, ¿no? Y luego pues estaba esa escena, pero también estaba lo que publicaba el Confidencial de Santos Cerdán siendo... uno de los dueños de una de las empresas beneficiadas por la trama, ¿no? Que decías, esto es ya como el bucle total, ¿no? De la pescadilla que se muerde la cola, pero totalmente, ¿no? La administración favoreciendo al dueño que también es la administración, ¿no?
Pero ya no necesita ni mordida, claro. Que se lo da a sí mismo.
Efectivamente.
Tendría que cobrárselo a sus socios, ¿no?
Cerdán, que tenía la mitad de esa empresa navarra y nadie se percató. Es que sigue sorprendiendo que no saltara ni una sola alerta.
Bueno, ahora si hicieran un anuncio de alguna óptica y el protagonista fuera Pedro Sánchez, yo creo que se forraban, porque no es normal. Es decir, podemos ser uno ingenuo y yo, ya sabes que hablamos el viernes y vuelvo a insistir, soy un ingenuo, ¿vale? Yo no quiero dar nada por sentado, imagínate... que no sabe nada realmente, que después de 11 años de relación con Ábalos, con Koldo, no se dio cuenta de que eran unos sinvergüenzas, como se está viendo que son, ¿no? Vamos a pensar que no se dio cuenta. ¿De verdad tenemos un presidente que, en lo mínimo, en su círculo interno, no está viendo posibles delitos, no,
no, nadie le alerta o no se da por enterado de esa alerta o no tiene curiosidad cuando alguien le dice, oye, cuidado con Santos Cerdán, como parece que efectivamente se
claro,
le dijo.
Claro, cuando empiezan a salir las informaciones. Bueno, claro, claro, como dice que son, ¿no?, pseudomedios, ¿no? Como ya, él ya, desprestigiaba ya, es... ciertos medios de comunicación, no les daba valor, pero no sé, claro, lo que tú dices. Simplemente, no sé si la palabra es curiosidad, pero es que su deber es saber qué está pasando, si esas informaciones son verdad o no. Incluso sí, es que tiene al Ministerio del Interior para ello también, ¿no?
Claro, pero digo, es una curiosidad, aunque sea natural, de alguien que se rodea con un amigo. Que decir, oye, mira, tu amigo está haciendo esto. Es algo tan básico y tan extraño que eso no sucediera, que efectivamente uno piensa que le están tomando el pelo. Y después, sobre los pseudomedios que dice, que me parece muy interesante, Pilar, es, eso fue... una respuesta precisamente, es decir, la invención de la máquina del fango, de hay medios que nos van a atacar y eso, eso fue una invención a posteriori porque ya se sabía que efectivamente en su círculo más cercano iban a salir casos de corrupción del tamaño como el que han salido y se inventó y se gestó algo para intentar por lo menos quitarle fuerza. Yo creo que va más por ahí, es decir, que yo creo que se sabía esto desde hace mucho tiempo y ha tenido que venir un informe de 500 páginas para que lo sepamos todo.
Y a ver qué viene más adelante, porque esto seguramente no va a terminar aquí. Bueno, quiero hablar también con vosotros del apagón del pasado 28 de abril, que según el informe que publicó ayer el Gobierno, fue un cúmulo de errores en cascada. Un informe que repartió las culpas entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas, porque la primera no programó bien el mix energético y las segundas, dice el informe, no controlaron como debían la tensión cuando se produjo la oscilación. Hoy la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha descartado su dimisión en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar también esas explicaciones desde el operador. Voy a saludar al experto en energía, que es Jorge Sanz, que tras el apagón nos ayudó en este programa a comprender bien cómo funciona el sistema de electricidad en nuestro país, que no es nada sencillo. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Lo primero, ¿qué te pareció el informe de ayer del Gobierno?
Bueno, pues a ver, el informe, yo diría que lo más importante es que confirmó la hipótesis de que el origen del apagón estaba en la sobretensión de la red de transporte, que es lo que la mayoría de los expertos dijimos ya desde el día siguiente del apagón, con lo cual, bueno, pues eso es lo primero. Y luego, lo más importante es que reparte las responsabilidades entre Red Eléctrica, por un lado, y las empresas titulares de las centrales de generación. En el caso de Red Eléctrica, es que es muy claro, los mensajes del informe son clarísimos. Habla de falta de capacidad para regular la tensión. Es decir, Red Eléctrica despachó un mix de generación incorrecto, arriesgado e inadecuado. Demasiada solar fotovoltaica y eólica y demasiada poca nuclear, hidráulica y gas natural, como ya predijimos desde el primer día. Y de hecho, Red Eléctrica cambió la forma de programar desde el día siguiente al del apagón. Pero luego el informe dice más cosas. Habla de que hubo una central que se declaró indisponible y que no la sustituyeron. Bueno, pues como Red Eléctrica publica las indisponibilidades, podemos saber qué central fue. Y fue el Grupo 2 de San Roque, que está en Cádiz, con lo cual no sustituyeron una central de las que son síncronas, de las que controlan la tensión, precisamente en Andalucía, que es donde se produjeron las sobretensiones, con lo cual otro error por parte de Red Eléctrica. Luego el informe habla de varias medidas que adoptó Red Eléctrica, sin duda bien intencionadas para evitar las oscilaciones, pero que contribuyeron a elevar la tensión, con lo cual en el caso de Red Eléctrica el informe es clarísimo. Identifica todas las decisiones que condujeron a las sobretensiones y a la caída del sistema. Y luego, en cuanto a las empresas de generación, pues sí que incumplieron la normativa de control de tensión, pero aquí no indica el orden de magnitud de los incumplimientos, no da nombres, sí que dijo la ministra que habían sido todas las que habían sido programadas. Claro, si fuera una o dos, pero si son todas, ¿no tendrá alguna responsabilidad la empresa que supervisa el cumplimiento de estos servicios, que es Red Eléctrica? ¿No tendría que haber supervisado previamente que esos servicios se cumplían antes de programar centrales que no daban el servicio? Y de nuevo esto nos conduce a Red Eléctrica.
El Gobierno, bueno, ya decíamos que reparte las culpas entre el operador y las empresas eléctricas, pero esta mañana, Jorge, Red Eléctrica ha lanzado un contrainforme que contradice al Gobierno y carga toda la responsabilidad del apagón en Iberdrola, en Endesa y en Naturgy. ¿Tú a quién atribuirías mayor grado de responsabilidad? Aquí, claro, todos están quitando el muerto de encima porque van a venir indemnizaciones.
Bueno, yo no tengo la información para tomar la decisión, pero sé quién la tiene que tomar. El siguiente paso es que la ministra eleve el informe a la CNMC, a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que por ley es el organismo que tiene que instruir los expedientes sancionadores y resolverlos. Entonces ese informe irá a la CNMC, todos los afectados tendrán la oportunidad de hacer sus alegaciones, de mandar a la CNMC su información y la CNMC eventualmente tendrá que resolver este expediente. Y una vez resuelto, pues si los que sean sancionados no están de acuerdo, pues previsiblemente irán a los tribunales ordinarios porque siempre tienen esa opción. Y este es el recorrido que nos espera para los próximos meses o años.
O sea, esto puede alargarse todavía años. Jorge, en el informe del gobierno insisten en que las energías renovables no tuvieron nada que ver, pero no se puede obviar que no son estables. De hecho, como comentabas hace un momento, desde el apagón se ha tirado más de ciclo combinado. A partir de ahora, ¿qué crees que van a hacer? ¿Cómo va a ser ese mix energético? ¿Volvemos a tope con las renovables o esto ha servido de aviso?
A ver, desde el día siguiente al del apagón, Red Eléctrica cambió el mix de generación. Está programando mucha más nuclear, hidráulica y sobre todo gas, lo cual confirma que cometieron un error el día 28. En todo caso, las renovables pueden contribuir a absorber energía reactiva, que es la que causa la sobretensión. Lo que pasa es que los equipos son caros, ahora mismo no son obligatorios, y como no se remunera con incentivos el control de tensión, pues ahora mismo los titulares de centrales eólicas y solares fotovoltaicas no instalan los equipos. Entonces, el siguiente paso, y ya lo dijo la ministra en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, es cambiar la normativa para remunerar el control de tensión y que todas estas centrales que ahora mismo no contribuyen al control de tensión puedan instalar esos equipos, puedan recuperar las inversiones, obviamente, y tengamos un sistema con más renovables, pero más estable, claro.
¿Tendremos otro apagón? Jorge, ¿hay posibilidad? Te lo pregunto porque ayer el número 2 de Red Eléctrica, Roberto García Merino, admitía que el riesgo existe de otro apagón, que ese riesgo está ahí.
A ver, el riesgo cero no existe en ninguna parte. Entonces eso hay que tenerlo presente. En todo caso existen probabilidades de apagón. Entonces haciendo un mix o programando un mix de generación arriesgado, la probabilidad de apagón es mucho más alta. Por eso Red Eléctrica ha cambiado la forma de gestionar la nuclear, la hidráulica y el gas. Cuanto más equilibrado y menos arriesgado sea el mix, la probabilidad de apagón obviamente será menor.
Bueno, vamos a confiar en que la gente sabe lo que hace y que esto ha servido también de lección. Jorge Sanz es experto en energía. Gracias, Jorge, por acompañarnos una tarde más.
Muchas gracias a todos.
Daniel Agredano, tenéis, bueno, esto lo hablamos en su momento, las pilas preparadas, la radio y todo eso, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Se me acumula el trabajo, Pilar.
Pues estás tardando a Agredano porque nos están diciendo que el riesgo cero no existe. Y fíjate, el segundo de Red Eléctrica dice que admite que el riesgo de otro apagón está ahí. Por cierto, lo de que el informe sobre el apagón que nos dijeron que llevaría meses, que saliera ayer en medio de esta crisis del gobierno, ¿lo veis casualidad o no?
No.
Se les acumulan las cosas, ¿no?
Sí, no deja nada al azar. Esto es por algo, que saliera ayer para que nadie hablara de este tema, ¿no?
De todas formas, lo que sí que me parece, ¿no?, que eso que ha sido, bueno, que fue algo muy, muy grave por muchas consecuencias, ¿no?, de pues que hubo fallecidos, que hubo heridos, que hubo esa sensación de incertidumbre, que también pierdes la credibilidad del país, como parece que ha sucedido hace mucho más tiempo de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Y que ya casi en cierta manera se nos ha olvidado, más allá de esas cuestiones que yo creo que todos tenemos como mucha gente tiene el transistor y las pilas y algo de efectivo en casa, ¿no? Pero sí que me parece que ha sido uno de los momentos pues muy tremendos de la angustia que ha generado y de la sensación, ¿no?, también de pérdida de los ciudadanos, pero también de pérdida de control del gobierno, que es ahora de pronto parece que España no funcione, ¿no? Que era un poco exagerado seguramente esa impresión, pero de hecho ese día no funcionaba, ¿no?
Bueno,
yo, sí. Pilar, perdona, si puedo añadir.
Sí, claro.
Primero, el que me ha salido de todo lo que está sucediendo es el fiscal general del Estado, que lo imputaron e inmediatamente salió el caso de corrupción y ya nadie habla de él. Pero quiero recordar una frase de Pedro Sánchez que yo creo que define a la persona, ¿no? Él, después de él, en la Cámara Baja, salió a dar explicaciones y dijo: qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar a las más de 8.000 que pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático. Es decir, ese es su planteamiento. Es decir, mezclar Los cinco fallecidos que hubo por el apagón, más allá de todo lo que nos llevó a todos, la gente que quedó en los trenes, hubo cinco muertos por ese apagón. Es decir, ahí hay una responsabilidad sobre cinco vidas y él pasa por encima diciendo que no, que son 8.000 los que mueren por el cambio climático. Y después dos cosas. Pedro Sánchez salió a hablar de ciberataque. Fue la primera tesis que dio, el ciberataque.
Que la descartaron además al día siguiente desde Red Eléctrica, pero la mantuvieron varias semanas desde el gobierno, efectivamente.
Realmente y oficialmente hasta ayer.
Hasta ayer que lo descartaron oficialmente.
Y después el ataque a las nucleares. Fue en las primeras declaraciones que hizo Pedro Sánchez, atacó a las nucleares. Lo hace porque hay una batalla entre las renovables y las nucleares. Lo digo ahora, aprovecho que estoy en tierra extremeña, para hablar de Almaraz, porque ayer se votó en el Congreso la prórroga, o por lo menos analizar o ver si es viable una prórroga en el cierre de nucleares que afectaría a Almaraz, que sería la primera, que está en Cáceres, y ganó el PP con los votos de Vox y de Junts. Que fue los que apoyaron. Es decir, también ahí se está viendo un revés, aunque sea más sutil, aunque no tenga el escándalo que tiene la corrupción, un revés también en las políticas energéticas de Pedro Sánchez que nos han llevado hasta este apagón y son cinco vidas. Yo entiendo que son cinco vidas, no las 8.000 que hablaba Pedro Sánchez, pero cinco personas murieron durante ese apagón por un error que todavía no sabemos de quién es responsabilidad porque nadie ha dimitido por ello.
Nadie ha asumido ninguna responsabilidad, que es algo muy nuestro de todas formas. Aquí en España pocas responsabilidades se asumen. Agreda, no estás tardando, ¿eh? Vete cogiendo lo de las pilas, la radio y todo el kit por lo que pueda pasar.
Me has creado una necesidad ahora porque yo lo estaba muy seguro después del apagón y ahora lo he ido dejando.
Ya no hay nada seguro. No hay nada seguro. Oye, vamos a hablar enseguida de los perros y sus dueños que realmente se parecen. Hay muchos estudios que lo demuestran y ya los oyentes nos van dejando sus comentarios, Rosa Rosado.
Bueno, sí, perros que lo entienden todo y que tienen rasgos de personalidad similares a sus dueños, fijaos, y con las mismas manías.
Pues vamos a ver, mis perros todos, pero vamos, especialmente la última, que es la que tengo ahora, odia a los niños corriendo por los parques y demás. Y yo también los odio, o sea, somos gemelas. Niños corriendo por los parques y demás. Y yo también los odio, o sea, somos gemelas en ese aspecto. Lo siento, pero somos iguales. Vemos niños en un parque y salimos corriendo.
A por ellos.
Beso.
Es lo que tiene.
De tal palo, tal astilla.
Efectivamente. Y fijaos, en este caso no está tan claro, pero bueno, al final siempre algo queda.
Buenas tardes, gente. Pues yo tendría un problema grave, porque yo rescato animales, tengo ahora mismo 28 y 7 cachorritos rescatados últimamente y no me daría la vida para parecerme a ellos. Pero eso sí. Somos todos muy cariñosos.
Muy cariñosos. En esa casa son todos muy cariñosos, los dueños y los perros.
Pues hablamos enseguida con Antonio Agredano y con Daniel Gascón de este asunto. ¿Y dónde nos dejan los oyentes su mensaje, Rosa?
Pues sí, cuéntanos en qué se parece tu perro a ti en el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia en COPE.
Y la radio como gran protagonista.
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, el debut del Real Madrid.
Esto es fútbol puro.
Real Madrid, Al Hilal.
Escucha en tiempo de juego.
En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos luchadores. Como Ana, que tras 12 años lejos de casa, de nuevo es feliz en su tierra junto a los suyos. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
¿Joyas del Báltico o esencias de Noruega? Uf, ¿esencias de Noruega o joyas del Báltico? Ay, qué difícil es elegir cuando tienes dos planazos para tus vacaciones con Mapatours, con salida desde Madrid y desde solo 1.214 euros. Pero date prisa que quedan pocas plazas. Pásate por tu oficina de Nautalia Viajes y elige viajar bien.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hoy también nos preguntamos en este programa en La Tarde de COPE si es verdad que los perros se parecen a sus dueños. Pues hay un estudio realizado en Alemania que ha comparado los resultados de 15 investigaciones científicas diferentes y coinciden en destacar dos conclusiones. Los perros se parecen físicamente a sus dueños y los perros y sus dueños tienen personalidades parecidas. O sea, que se parecen en el aspecto y en la forma de ser. Una de estas 15 investigaciones valoradas por el estudio mostró a un grupo de personas fotos de perros y sus dueños. Les pidieron que las emparejaran y el resultado, la verdad, que fue sorprendente y muy contundente. Además, sin conocer ni a los perros, ni a las personas, ni a sus dueños, fueron capaces de detectar qué perro convivía con cada persona. En este equipo hay personas que han tenido perros muy queridos como él, Antonio Agredano.
Mi perro se llamaba Pitus. Lo sacamos Carmen y yo de una perrera siendo cachorro. Nos fuimos a vivir juntos y los tres formamos una familia joven y temblorosa. Dos críos, porque éramos dos críos, ella y yo, un perro y los muebles más baratos que había en el IKEA. Cuando nos preguntaban por la raza de Pitus, decíamos que era un chucherrier, un perrillo callejero con aire distinguido. Es el perro feo más bonito del mundo, dijo ella.
Agredano, ¿cómo era tu Pitus?
Mi Pitus era muy... no se parecía nada a mí, porque era muy cariñoso, muy pequeñito. Y era muy feo, pero muy, muy bonito. La verdad es que fue un momento de... Claro, porque también yo entiendo que, claro, que con nuestros animales, nuestras mascotas, yo no he vuelto a tener un perro y creo que me costará tener otro, pero claro, también definen una parte de nuestra vida. Hay personas que asocian sus perros a su niñez y este, bueno, mi Pitu era un perro. Lo que le fallaba es que me dijeron que era un perro ratonero y tuve ratones en la casa en la que vivía y se comían la propia comida del Pitu, o sea que de ratonero no tenía poco, ¿no? Absolutamente nada.
Pues como el dueño, seguramente.
Si me pareciera un animal, me parecería más bien a esos gatos naranja y gordote, arisco, que están todo el día tirados en el suelo a la fresquita. Ese sería mi animal.
Daniel, ¿tú crees que es verdad que los perros se parecen realmente a sus dueños?
Bueno, aparte del estudio, la sensación que tienes, ¿no?, muchas veces al verlos, ¿no?, es que sí, ¿no? No sé si también habrá una cosa de que los emparejamos, que hay un sesgo, pero sí, muchas veces además incluso se ve a ese matrimonio que se acaba pareciendo, porque los matrimonios también con los años se acaban pareciendo, y un perro que
no
también...
sabes, ¿no?, al final quién es el señor y quién es la señora, ¿no?
Exacto, y los ves ahí a los tres juntos y dices, mira, los qué bien conjuntados que van de una manera u otra.
Bueno, ya sabes cómo es ese dicho de los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, es algo así, ¿no? Bueno, demuestra sí. Eso, cómo al final cuando convives muchos años como una persona con una persona, pues al final una y otra se acaban pareciendo y parece ser que en el caso de los perros, oye, pues esto también sucede. Vamos a hablar con Álvaro Arévalo, que es etólogo veterinario especialista en el estudio del comportamiento animal. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, Álvaro, ¿los perros se parecen a sus dueños o son los dueños los que los eligen parecidos a ellos?
Pues bueno, en caso de que lo elijamos, parece que sí que tenemos en cuenta una serie de características físicas y conductuales que nos gustan de nosotros mismos y que parece ser que elegimos también cuando buscamos un perro para hacernos compañía. Pero en algunas ocasiones estos perros, como comentaba pues una oyente que decía que tenía un refugio con muchos animales, pues llegan a nosotros por casualidad o de las formas más diversas y acaban pareciéndose al final por algunas circunstancias, ¿eh? Acabamos haciendo animales, como hablabais ahora del matrimonio también, ¿no? Acabamos convirtiéndonos un poco en algo parecido.
Pero supongo que cuando... Yo no tengo perro, no he tenido nunca perro, pero cuando una persona busca un perro, supongo que también se tendrá que ver reflejada en esa raza. Si es una persona activa, buscará también un perro que le responda, un perro que sea activo. Si es una persona más bien tranquila, reposada, pues un perro más calmadito, ¿no, Álvaro?
Así es, Pilar. Muchas veces buscamos un aspecto físico que complemente nuestra imagen percibida y buscamos también un carácter que sea primero compatible y que luego pues nos aporte algo que nosotros buscamos. En muchas ocasiones estas expectativas se cumplen, pero en otras no. Hablabas de perros de raza, pero también hay perros que no sabemos su origen, no sabemos a qué raza han podido pertenecer sus ancestros. Y a veces sucede que no tenemos muy claro cómo va a ser físicamente en el futuro si lo cogemos de cachorro y cómo se va a comportar.
Pero ¿cómo se explica? Es lo que llama la atención. ¿Cómo se explica, Álvaro, el resultado de una de las investigaciones? La que ponía a personas delante de fotos de perros y de sus dueños que no conocían y acertaban a juntar al perro con su dueño. ¿Esto cómo se explica?
Pues sí que parece que buscamos físicos parecidos a algo que nos gusta de nosotros o algo con lo que nosotros nos identificamos, de forma que efectivamente en este estudio, el último estudio era una revisión de 15 estudios anteriores, en este estudio sí que parecía que había una relación y que había aciertos entre propietarios y perros más allá del azar, o sea, acertaban más que si lo hicieran por casualidad. Puede ser que nosotros escojamos animales que tengan algún rasgo, sobre todo a nivel facial, que nos recuerde a nosotros. Había un estudio de los que evaluaban en el que relacionaban la longitud del pelo de las mujeres que eran propietarias de perros con la longitud de las orejas del perro en cuestión.
Uy,
que
eso
parece
ya...
que hay algo que nos lleva a identificarnos.
Eso ya es atinar muy fino, ¿no?
Esto decía el estudio. La verdad que es curioso que haya tantas investigaciones relacionadas con este tipo de aspectos, pero claro, los perros forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida y
de nuestras familias, desde luego.
Tenemos que convivir, sí, eso es.
Es que en los estudios sorprenden muchísimas cosas. Por ejemplo, también la interconexión entre las personas y sus perros. Porque es que, Álvaro, se llega a armonizar el ritmo cardíaco, se establecen también conexiones cerebrales.
Sí, hay muchos estudios que relacionan también la producción de oxitocina cuando miramos, por ejemplo, a nuestro perro, algo que además es recíproco y bidireccional, solo se produce con nuestra propia especie y se ha demostrado que también se produce con perros, que ellos han aprendido a mirarnos para producir una reacción en nosotros que ellos desconocen, pero que al final les implica una serie de ventajas adaptativas, ¿no? Si nos miran a los ojos, pues nosotros acabamos habitualmente acariciándoles, diciendo algún elogio verbal o entregándoles algún premio o algún juguete. Así que hay una conexión muy, muy directa y bueno, pues hay muchos estudios que van en esta dirección para demostrar por qué al final el perro ha tenido tanto éxito, ¿no?, en cuanto a animal de compañía.
Bueno, fíjate que se ha tenido éxito en nuestro país, que hay 9.300.000 perros registrados, más que niños menores de 14 años. Oye, Álvaro, ¿qué pasa si elegimos mal? Es decir, si elegimos un perro que no se adapta bien a nuestro tipo de vida.
Bueno, pues para esto estamos los profesionales de la educación, de la modificación de conducta. Al final, gran parte de mi trabajo como especialista en comportamiento, como veterinario etólogo, es reajustar esas expectativas que no se han cumplido parcial o totalmente, porque escogemos un animal que, bueno, con el que esperamos hacer un tipo de vida. Por ejemplo, pues me gustaría un animal para ir con él a todos lados, ir al campo, pasear. Y resulta que vivimos cerca, qué sé yo, de una zona donde hay muchos ruidos, hay cazadores, y el perro tiene fobia a los ruidos, el perro tiene fobia al entorno urbano, el perro es agresivo, es territorial. De repente se produce un reajuste de expectativas y el trabajo es entender qué es lo que necesita el perro, qué es lo que necesita la persona, porque hay que tener en cuenta este aspecto también, qué buscas tú y cómo podemos hacer que la convivencia sea lo más feliz posible, e intentar buscar la mejor versión para que podamos convivir.
Bueno, pues Álvaro Arévalo, etólogo veterinario, especialista en el estudio del comportamiento animal. Muchísimas gracias, Álvaro, por ayudarnos a entender todas estas cuestiones.
Gracias a vosotros, encantado.
Buenas tardes, Álvaro. Vale. Curioso todo esto, ¿no?, de los perros y los animales. Bueno, tú lo entenderás mejor que nadie que has tenido perro, Agredano, claro.
Sí, bueno, sí, a ver, son afectos, son compañía. Lo que sí... pienso a veces que hay demasiados perros, en el sentido en el que dudo que haya tantas familias que los cuidan, que los protegen, que son cívicos con ellos, porque también hay una parte de civismo para el resto de personas que vivimos en la ciudad o en los municipios. Es decir, también hay una responsabilidad que no creo que todos los dueños de perros asuman, ¿no? Y también me gustaría que además de buscar el afecto, también nos hiciéramos responsables, ¿no?, de lo que es un perro. Es un ser vivo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que educarlo y sobre todo, bueno, en fin, tenemos que convivir en una ciudad, ¿no? Yo tengo niños y más de una y más de dos veces y más de tres veces he tenido que limpiar a mi hijo en un parque porque han pisado caca de perro. Es decir, que eso no es culpa de los perros, es culpa de los dueños, que se tienen, claro, que hacer responsables.
Efectivamente,
de eso, ¿no?
Responsabilidad, esa es la palabra, y sí, más ahora en verano. ¿Os acordáis esa campaña que hubo hace años, ¿no? Él no lo haría, no le abandones, cuando llegaba el verano y había familias que abandonaban a sus perros, a sus mascotas, ¿no? Se
bueno,
tuvo
y
que
hay
iniciar.
Todavía, ¿no?
Sí, no sé si se sigue con esa campaña, me ha venido ahora a la
bueno,
cabeza,
no,
pero no, sí
no
fue
digo
hace
la
unos
campaña,
años.
Pero sí es verdad el abandono, hay datos de abandono, de y en fin, sigue, es lo que hablamos, la responsabilidad también, tener un ser vivo.
Efectivamente.
Tienes que cuidarlo.
Aunque yo creo que de la misma manera que sí que hay problemas de civismo, pero que hemos mejorado bastante, también creo que somos más respetuosos con los animales de lo que éramos antes, ¿no? Yo, vamos, recuerdo a veces en mi infancia y digo, bueno, creo que somos a veces llegando a cuestión, a veces al ridículo, pero en general creo que hemos ido a mejor, ¿no? O sea, me refiero al ridículo cuando ves esos pobres perros con uniformes, unos jerseys muy más bonitos que los que llevan los niños.
Un carrito de bebé.
Que van vestidos mejor que nosotros, quieres decir,
claro,
¿no?
Sí, pero muchas otras cosas pues sí que son más cuidadosos, más respetuosos, y creo que haya sido un poco una ganancia, ¿no?
Yo meto eso, Dani, en la responsabilidad. Es decir, saber que un perro es un ser vivo, muy querido y parte de tu familia si quieres, pero no deja de ser un perro. Es decir, que a lo mejor también humanizarlo también es faltar a la responsabilidad de lo que ellos son, porque es desnaturalizarlo. Lo digo por el propio animal, vamos, no ni siquiera por nosotros y por la familia, ¿no?
Pues hoy en la tarde hemos tenido a nuestro bufete de abogados preferido, que es Gascón Agredano. Daniel
ya no
Gascón.
Somos detectives.
No, sois abogados.
Sí, me gustaba mucho más ser dos detectives. Como
bueno, también podéis abrir una sucursal, ¿no?, dedicado a este tipo de investigaciones.
Llegue, vaya a ser que nos llegue la defensa de Santos Cerdán, que está buscando abogado.
Que está buscando abogado. Está buscando abogado, sí, sí.
A Dani y a mí.
Pues a Daniel Gascón, gracias por acompañarnos. Antonio Agredano, gracias también a ti. Hasta la semana que viene.
Un beso.
Muchas gracias.
Y atento al dato, el gasto promedio de una boda en 2025 ha alcanzado los 24.618 euros, lo que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior. Esta subida tiene básicamente dos motivos: la inflación y el deseo de las parejas de crear experiencias más memorables para sus invitados. De esto último quiere hablar la única persona que ha recibido una desinvitación de boda. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
¿En serio una desinvitación de boda? Te dijeron que
de
no, que ni se te ocurriese pasar por allí.
Se lo pensaron después de la despedida de soltero, dijeron, mira.
Uy, ¿tienes peor la voz hoy o qué?
¿Es así?
Sí, 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 yo creo que sí.
¿Peor que ayer?
Peor que ayer, sí.
¿Pero se podía?
Sí.
Es que también te digo una cosa, los aires acondicionados y yo no nos llevamos bien, ¿eh? O sea, esto es una tortura.
Es una tortura cada verano.
Efectivamente. Pero vamos a centrarnos.
Venga.
Porque es que, Pilar, yo creo que se nos ha ido totalmente de las manos el tema de las bodas. Y vengo a intentar demostrarlo porque quiero que alguien pare esto. 10 cosas que no entiendo de las bodas de ahora. A ver, los novios. Los novios ya no entran como personas normales en la boda. Ahora entran a caballo, en barco, con bengalas, como si fueran dos ultrasur. ¿Pero esto por qué? ¿Pero en qué momento hemos dejado que esto pasara? Puesto número 2. Tú antes te ibas a una boda y tenías tus entremeses fríos y calientes de primero, con su salchichón, su chorizo, su queso, además malucho. Luego tenía su poquito de croqueta, a lo mejor, un cacho calamar. Bueno, ahora...
Esas cositas.
Ahora hay un cóctel de 2 horas. Y en el cóctel de 2 horas, como mínimo, ahí tienes 2 guerras. Buscar la sombra, porque normalmente está en un jardín donde no se puede estar y está todo el mundo peleándose por la sombra. Y luego esta cosa que es muy española de ser el primero en trincar comida y bebida. Y parecemos los Sims.
No te vayas a quedar con hambre.
No, es que somos como los Sims. Vamos detrás de los camareros que van con las bandejas. Además con esta frase, ¿no?, de cuñado, de nada, déjala aquí para luego. Estas cosas que los camareros ya deben de estar hasta las narices.
Pero tú fíjate cómo ha cambiado todo. Antes era el salón de bodas con sus visillicos, sus azulejos. Total. En muchos casos, o su mármol así, sus candelabros. En cambio ahora fincas ahí con todo el solazo, como dices.
Nada. Y luego termina el cóctel y te vas a la mesa. Puesto número 3. Y ya, lo de las mesas, antes era la mesa número 1, mesa número 2, mesa número 3. Ahora las mesas ya vienen con bromas y con mensaje. La mesa 1, Star Wars. La mesa 2, de chiquito de la calzada. O sea, los novios tienen que ser guionistas para que los invitados se sientan súper especiales en su mesa. Esto ya es muy hortera. Puesto número 4. Lo de que lean los amigos en las bodas también se nos está yendo de las manos. Porque ocurre algo terrible, que es que empiezan a contar anécdotas que solo le importan al que lee y al novio. Y el resto pues nos quedamos un poco... Y siempre es... Todavía me acuerdo de cuando me clavaste el compás en cuarto de primaria. Que es como una cosa... Yo he estado en bodas que los que leían parecía que estaban recogiendo un premio y dando gracias a su familia, no a los novios, o sea, como si fuera cosa suya.
Y bueno, y con que dices, venga, un guiñito, que hable un amigo, pero cuando hablan 3, 4, dices,
no,
hay necesidad.
Y con la misma estructura, bromita de no sé qué, decir que el novio es genial y que le ha cambiado la vida, bueno, terrible. Siguiente paso. Nos vamos a las coreografías. Esto se ha puesto de moda y esto sí que yo no lo puedo entender. De un tiempo a esta parte, a la gente, a los invitados, se nos pide que hagamos cosas en las bodas. O sea, tenemos que trabajar. Entonces, ahora, de repente, se han puesto de moda los flash mobs y las coreografías de los invitados. En medio de la ceremonia, se pone una canción y tenemos que aprendernos un baile que nos han mandado por WhatsApp 2 semanas antes, pero que déjenme en paz, que yo tengo que trabajar, por favor.
¿Qué es esto de tener que prepararse también una coreografía? O sea, que no, además va a salir de aquella manera.
Que no quiero. Puesto número 6. Ser muy amigo del novio tiene castigo. Porque ahora se ha puesto de moda también que te tienes que poner un chaqué. Y tienes que ponerte un chaqué por ser muy amigo del novio. Pero, o sea, esto es un castigo. Si lo sé, hace 2 años me empiezo a llevar mal con él o le pido dinero para ponerme el traje que a mí me dé la gana.
El de toda la vida.
Puesto
sí,
número 7.
El chaqué establece el grado de amistad con el novio.
Y es terrible. Y además nadie se compra un chaqué. Lo tienes que alquilar y luego vas al sitio de alquiler y te dicen, pues el novio quiere que te pongas el clásico clásico. Y yo, pues que le den al novio ya. Puesto número 7. Esto es una maravilla. En las nuevas bodas de ahora hay un momento, o sea, se están grabando toda la boda en vídeo y ahora se ha puesto de moda que en un momento determinado de la boda te ponen un vídeo de resumen de los mejores momentos que acabas de vivir hace 1 hora y media.
Anda, o mira, sea, como la repetición en el fútbol, casi, casi, es, al momento.
Pero, Y la gente se emociona. Digo, pero si lo acabas de vivir, si no ha dado tiempo ni a echar el pis del vino del cóctel. Pero vamos a ver, por favor. Puesto número 8. Bueno, y luego, la barra libre, la discoteca. O sea, ya no vale con estar ahí de fiesta, hablar de tus cosas y hacer algún baile si te apetece. Ahora, en los bailes, en las fiestas de las bodas, están sacando todo tipo de complementos, máscaras, capas con luces, que parece que estás en el musical de Mamma Mía, pero que no se está, que no se está pasando. Puesto número 9. Antes, la novia, como mucho, tiraba el ramo para que otra chica o otro chico, como se lo quisieran montar, pues cogiera el ramo y fueran los siguientes en casarse. Uh-huh. Ahora los novios se hacen un tour por todas las mesas y dan regalos por todo. Por los próximos que se van a casar, por uno que va a ser su cumple, por el que acaba de sacar la EBAU, por uno que acaba de purgar bien los radiadores, a otro por ganar...
Hacía mucho que no salía de los radiadores.
Que van a dar un regalo por respirar. Basta ya. Y termino. Antes, a los niños nos dejaban tirados en tres sillas que apilaban y nos quedábamos dormidos sin dar guerra y sin molestar. Ahora las bodas tienen educador, pedagogos, monitores. Luego, ¿cómo no van a salir cara las bodas si es que eso es Tomorrowland?
Esto es Tomorrowland, madre mía. Jimeno, has estado hace poquito de boda, ¿no?
Pues este fin de...
No sé por qué me parecía a mí. En fin, el ranking de Jimeno con estas 10 cosas que no entiende de las bodas de ahora, que han cambiado mucho respecto, por ejemplo, a las de hace unas décadas, la boda de los 80, que no tenían nada que ver con las de ahora. Jimeno, gracias un día más. Besos. Por tu ranking. Rosa, que estamos hablando de los parecidos de los perros y los dueños. Otro día hablaremos de bodas. ¿En qué teléfono nos dejan sus notas de voz?
¿En qué se parece tu perro a ti? En el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿A ti un set de muebles de jardín? ¿De esos que te sientas con tus amigos a comer y acabas llegando a la cena? Eso a ti no te hace falta. O sí, prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en muebles de jardín. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una piscina para tu jardín a ti no te hace falta. ¿Qué es eso de darte un bañito justo antes de comer? Eso no es lo tuyo. ¿O sí lo es? Prepara tu hogar para disfrutar del verano que te hace falta, con hasta un 20% de descuento en piscinas. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Consulta condiciones en tienda o web.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
No necesitas decir "nadie da duros a cuatro pesetas" para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre.
Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
Bueno, solo el 3% de los trabajadores tienen competencias digitales de nivel alto. El 3%, ¿eh? 9 de cada 10 baja o media.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La diferencia en las condiciones laborales entre ambos grupos es muy notable, porque los primeros ganan un 65% más que los segundos y el 90% tiene contrato indefinido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La UCO de la Guardia Civil solicita